Fan a few.
Crónicas de nada.
Están por todas partes. Sospecha. Se cuelan en el autobús. Se sientan a tu lado en el tren. En ocasiones notas sus miradas cuando hablas con tus amigos. Ahí están, observando, como si trataran de leer tus labios y tu mente. Están por todas partes, hasta en el ambulatorio. Permanece atento. Pronuncia en voz baja tus palabras. Porque los ladrones de historias han salido hoy, como el conde Drácula, con sed de personajes. Y tú puedes ser su próxima víctima.
Advertencia. Algunas de estas historias son producto de la ficción.
Hoy presentamos La Castigada, un relato sobre amores indebidos y crímenes basados en la pasión. Un grupo de amigos se dispone a ejecutar un plan internacional de liberación de una vieja campana del barrio donde viven. Aunque todos participan de un objetivo común, su involucramiento en este acto de desobediencia social y cultural tiene diversos orígenes. Algunos de ellos tan triviales como el amor o como la muerte.
La Castigada. Un cuento de Óscar Godoy. Episodio 1.
Pobrecita, deberíamos liberarla, dijo Diana, con ese tono de indignación que tanto inquietaba a Javier. El guía les había contado la historia del castigo. Un mediodía, casi 70 años atrás, un campanero inexperto puso a sonar la campana en una de las torres de la Catedral Metropolitana del Distrito Federal. Don Polo, el campanero mayor de entonces, requería la ayuda de varios jóvenes para lograr que las 39 campanas tañeran al unísono en esa hora, como se lo exigían las autoridades eclesiásticas. Nadie presenció lo ocurrido, pero todo indica que el joven de 18 años no supo retirarse a tiempo y la campana, de casi 2 toneladas de peso, fabricada con bronce y estaño, en uno de sus vaivenes le propinó un golpe mortal en la cabeza. Cuando encontraron el cadáver y la noticia se hizo pública, los canónigos de la famosa iglesia, ubicada en el Zócalo, la plaza principal de la ciudad, decidieron castigar a la campana. Le retiraron el barajo, esa lengua metálica que cuelga en su centro con la función de golpear el metal y hacerlo tañer. La amarraron sólidamente contra uno de los muros de la torre para impedir sus movimientos y pintaron en su costado una cruz en pintura blanca, en señal de duelo por el joven fallecido. La castigada, empezó a llamar la gente a aquella mole metálica, inmovilizada y muda, expuesta a la curiosidad de los turistas de todo el mundo que realizan el recorrido por los campanarios de la catedral. Así la vio Diana, conmovida, 7 días antes de su regreso a Colombia. Le hizo una señal a Javier, Emiliano y Joshua, el gringo apasionado por los iconos, para que se quedaran atrás del guía y los demás turistas y se acercó a examinarla con detenimiento. Tocó su metal tallado a mano, recorrió con sus dedos la cruz pintada de un blanco casi desvanecido por la acción del tiempo, posó su oído contra la superficie corroída y se apartó conmovida como si hubiera escuchado un mensaje de auxilio desde las entrañas de metal. Un grito, un estremecimiento, hizo su camino desde la castigada hasta el corazón de Diana. De regreso en el apartamento, no dejaba de hablar de su experiencia. Es absurdo, decía. ¿Qué culpa tiene la campana de la torpeza de un campanero? ¿Y por qué castigar a una cosa, un objeto tan bello, por un accidente humano? Javier estuvo a punto de decirle que su indignación por ese objeto resultaba igualmente absurda, pero desistió. Conocía lo suficiente a Diana para saber que nada lograría con objetar sus apasionamientos repentinos. Por suerte, la voz de Emiliano se atravesó en su camino. Los llamaba a comer. Spaghettis, el plato que mejor se le daba. En esos últimos días, Emiliano estaba decidido a darle todos los gustos a sus carnales colombianos. Culminaban 2 años largos de la maestría en artes plásticas en la UNAM. Diana y Javier, viejos cómplices desde Bogotá, acababan de cumplir con una sustentación meritoria y un título que, esperaban, serviría para algo a su regreso. Y si no servía, al menos llevaban consigo cada uno un par de docenas de trabajos de pintura, bosquejos, proyectos de exposiciones y de performances, que darían para hablar a los amigos y a la indescifrable crítica, si es que de crítica podía hablarse en su ciudad natal. Llevaban obra, decía Javier con orgullo, y eso era lo único importante. Los invadía la tristeza al pensar en el regreso. Aquellos 2 años sumaban siglos, no tanto por las clases, aunque muchas de ellas valieron la pena, sino por la cantidad de romances bien y mal vividos, de botellas de tequila escurridas hasta la última gota, de amigas y amigos y conocidos que valieron la pena, de viajes por el México profundo, de comidas y sabores y olores, de discusiones apasionadas sobre el presente y el futuro del arte, de días con sus noches gozados a fondo en el querido DF, que ya hacía parte de su ADN, como repetía Diana, en sus horas de euforia. Temerosa de las preguntas de la familia en Bogotá, en los últimos días Diana se había dado a la tarea de tomarse fotografías en los lugares famosos, para que nadie fuera a pensar que 2 años no fueron suficientes para conocer el DF de los turistas. Recorrieron Xochimilco, las pirámides de Teotihuacán, las ruinas de Tenochtitlán, el Museo de Antropología, la Casa de Frida Kahlo, el Palacio de Chapultepec, los demás museos y lugares de las guías turísticas. Para Javier, aquel recorrido fue más un repaso nostálgico, pues cada lugar se mezclaba con rostros, con risas, con anécdotas chistosas. El último paso del recorrido había sido la catedral que nunca antes, ni en los momentos de mayor aburrimiento, les mereció una visita. No hablaron de la campana mientras saboreaban los espaguetis de Emiliano, acompañados de vino rojo. Aunque Diana pareció ausente buena parte de la cena, intervino lo suficiente para hacerlos reír con sus anécdotas famosas de aquellos 2 años, los fiascos, los desencuentros del lenguaje, y para hacerles prometer que no se olvidarían, que se valdrían de cualquier excusa para regresar al DF en cuanto pudieran, que abrirían sedes del grupo en Buenos Aires, en Chicago, en Bogotá, en donde pudieran verse de nuevo para sacudir conciencias aletargadas. Algo había nacido en aquella comunidad de estudiantes llegados de medio mundo, decía Joshua en tono exaltado. Algo que no podría perderse, dijeron los otros. El internet sería el canal para mantenerse vivos. Esa noche nacía el grupo que revolucionaría las artes plásticas del continente. Deberíamos dejar hablar a la campana. La voz de Diana resonó en medio de la alegría desatada por el vino. Los platos vacíos se acumulaban en el fregadero. La música presagiaba una buena noche. El teléfono anunciaba la llegada de más amigas y amigos. Emiliano, Javier y Joshua la miraron con gesto de sorpresa. ¿Qué? Deberíamos liberarla, cortar las sogas, atarle un badajo y hacerla sonar como se merece. ¿Se imaginan? Que el zócalo se sacude a medianoche por el sonido de esa campana acallada durante 70 años. Reinó el silencio. Javier se llevó las manos a la cabeza, convencido, ahora sí, de que su amiga coqueteaba con la locura. Joshua reía sin saber qué decir. Lo que nadie esperaba fue la reacción de Emiliano. ¡Claro! Ese podría ser nuestro primer manifiesto, un acto artístico contra la censura. No se habló de otra cosa en el resto de la noche. A quienes fueron llegando se les puso al tanto de lo que ya era una conspiración desde el arte contra la moral y las normas establecidas. La propuesta de Diana se fue perfeccionando con los aportes de cada quien. Telefonearon a Rafael, el amigo de la Facultad de Ingeniería, para pedirle asesoría técnica. Buscaron información por internet. Hacia las 4 de la mañana, agotada la última remesa de botellas de vino comprada entre todos, el grupo ya tenía un nombre: la Hermandad de la Campana. Una causa, la lucha contra las formas de la tontería planetaria. Un plan, la conspiración para liberar a la castigada. E incluso un manifiesto, un desordenado escrito, lleno de frases eufóricas, digitadas por Amelia en su portátil, que justificaban y engrandecían el acto a punto de ser acometido. Javier no participaba del entusiasmo general. Miraba a Diana en medio de todos y se preguntaba en qué momento la muchacha tímida de la que se enamoró en primer semestre, en los lejanos días de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Bogotá, se había transmutado en la mujer que hoy era el centro de atracción de este grupo de múltiples nacionalidades y en la líder de un plan disparatado. Mucha agua había corrido desde sus lejanos amores. Siempre le consoló pensar que lo suyo había sido el punto de quiebre en la vida de ella, el momento de romper inhibiciones para abrirse al mundo. Javier fue testigo privilegiado de las transformaciones de Diana. Paso a paso, desde el noviazgo primerizo hasta los múltiples amantes de todo el mundo, desde la voz vacilante hasta la estudiante capaz de poner contra la pared a los profesores mediocres, desde los bodegones sin garbo hasta las pinturas desbordantes de vitalidad. Se consolaba con su papel para no pensar en eso tan complejo que los unía, que muchas veces llevó a los amigos, aún a los más discretos, a preguntarles, bueno, ¿y ustedes al fin qué son? La Diana desatada requería de él como último refugio, como hombro para llorar, como consejero y cómplice, y también como amante para los momentos de despecho. En el fondo no eran más que un par de incondicionales, dos hermanos incestuosos, dos trazos de la misma tinta sobre papel indeleble. Por eso le aterraba a su amiga de las últimas semanas. Pensar en el regreso a Colombia la había llenado de aprehensiones, como si significara ajustarse a ataduras que el DF le había liberado. La veía allí, en medio de la algarabía, dispuesta a emprender una locura con tal de sembrar su huella en todos los recuerdos, y se preguntaba hasta qué punto esta era su Diana, el extracto de Diana que guardaba para sí. Faltaba una semana para el regreso a Colombia. Por sugerencia de Emiliano, la Hermandad de la Campana organizó tres comisiones. La primera a cargo de Rafael y sus amigos ingenieros, para estudiar el objetivo, calcular su peso, consultar con expertos, definir la viabilidad técnica, física y matemática del proyecto y conseguir las herramientas necesarias para que el tañido retumbara por el centro de la ciudad dormida. La segunda, liderada por Joshua, recorrería los anticuarios en busca de un badajo que se pudiera atar por dentro de la campana en el momento indicado. El badajo debía tener dimensiones apropiadas al tamaño y no ser demasiado pesado ni llamativo para que lo pudieran ingresar a la iglesia sin llamar la atención de los vigilantes. Y una tercera comisión, a cargo del mismo Emiliano, se encargó de visitar por turnos, en grupos distintos para no llamar la atención, mimetizados entre los turistas, el sendero de las 39 campanas de la catedral. Su misión era tomar fotografías, definir posibles escondites, dibujar el plano de los pasadizos y los tramos de escaleras que comunicaban los diversos campanarios y establecer rutas de escape para después de que se alcanzara el objetivo. Esa madrugada, Diana tuvo su primera pesadilla. Abotagado por el vino, a punto de dormirse, Javier alcanzó a escuchar los gemidos de ella y corrió a su habitación. La encontró sudando, agitada, con expresión de angustia. Tuvo que llamarla en voz alta y sacudirla para que despertara. Apenas abrió los ojos, Diana lo miró. «Vi la campana, la vi», le dijo. Luego siguió durmiendo, ahora sí dulcemente. La Hermandad de la Campana se reunió dos noches después para conocer los avances de las comisiones. Fue la noche de los objetos. Primero llegaron Rafael y sus amigos, que sacaron de un morral una gruesa barra metálica. La habían tomado en préstamo de uno de los laboratorios de la universidad. Con su peso manejable, la aleación de metales que la constituía le permitiría aguantar el peso de varias toneladas sin doblarse. Su dimensión bastaba y sobraba para introducirla en las ranuras de piedra de la parte superior del campanario. «Yo sabía que esta era», se ufanaba Ismael. un salvadoreño grueso y simpático que pensó en aquel trozo de metal tan pronto vio las fotografías de la campana. Junto a la barra metálica, Rafael y su grupo habían traído una cuerda gruesa, pesada, extraída de una bodega, y un rústico sistema de poleas que, aseguraron, bien utilizado bastaría para izar la campana con la fuerza de un grupo pequeño hasta el nivel superior del campanario. Javier miraba aquellos objetos esparcidos por la alfombra. ¿En qué momento aquel grupo cordial y razonable se había comprometido con un proyecto tan disparatado? Recordó que la noche anterior Diana había tenido su segunda pesadilla con la campana, más larga, con gemidos más agudos y el cuerpo empapado de sudor. Despertó llorando, aterrada, y al preguntarle sobre lo que había visto, de nuevo dijo no recordar nada. Debió acompañarla mucho rato hasta que volvió a cerrar los ojos. Una hora más tarde llegó Joshua. Los ojos se abrieron de sorpresa cuando abrió su morral y extrajo un badajo antiguo, un trozo de metal con una argolla en un extremo atada a una cuerda gruesa y en el otro extremo una cabeza redondeada. No será el más apropiado, pero el vendedor me aseguró que así mero la hará sonar, dijo, en su mejor español chilango. Los gritos de júbilo. Circuló el tequila en copas pequeñas. Observar el badajo, allí sobre la alfombra, los convenció de algo que la barra metálica, las poleas y la cuerda no habían logrado. El proyecto iba en serio y no tenía vuelta atrás. Extendieron las fotos y la información recopilada sobre la mesa del comedor. Estudiaron el horario de los recorridos guiados. Identificaron tres puertas de madera mal aseguradas a lo largo de los pasillos que tal vez condujeran a habitaciones donde podrían esconderse hasta la medianoche. Identificaron un arrume de materiales acumulados para trabajos de mantenimiento de la iglesia en una bodega improvisada junto a una de las escaleras donde podrían mimetizar la barra metálica y las poleas. A los ingenieros les faltaban algunos elementos, una base rodante para mover la campana desde su puesto en la pared hasta el centro del campanario, en caso de que cayera al suelo. Algunos mecanismos de las poleas, una barra pequeña para hacer palancas si tuvieran necesidad. Y les faltaba idear la forma de entrar todo aquello a la catedral, junto al grupo que ejecutaría la acción sin despertar sospechas. A las 2 de la mañana, Emiliano sugirió conformar una comisión de comunicaciones, un grupo que preparara la noticia, le pusiera cita al mayor número posible de estudiantes, periodistas y amigos en la Plaza del Zócalo a la medianoche, para entregarles una noticia importante, una intervención artística sin precedentes, sin decirles de qué se trataba. Si llegaba la policía, si las fuerzas a cargo de la seguridad del Palacio Nacional y demás edificios del alto gobierno que rodeaban la plaza quisieran apresar a los culpables de semejante atentado contra las instituciones, la presencia de mucha gente podría desanimarlos. Ya para ese momento el manifiesto circularía entre todos los concurrentes, en las redes sociales, en los medios de comunicación, y las imágenes circularían por la red a velocidades nunca vistas. La noticia saldría en las primeras planas de todo el mundo. La hermandad de la campana sería famosa con su primer golpe. Luego se armó una discusión sobre quiénes debían integrar el comando a cargo del operativo. Diana se daba por descontada en su calidad de cerebro de la idea. Emiliano también, como coordinador de las comisiones y además como poseedor de la espalda más fuerte y el cuerpo más atlético, capaz de cargar barra y badajo juntas y de asumir las delicadas maniobras con la campana liberada. Joshua fue escogido sin duda en su calidad de campeón olímpico de natación, estilo libre, antes de caer en las garras del amor al arte antiguo. Su país de origen, además, podría ser garantía de un trato cuidadoso por parte de la policía. A él se agregaron Rafael y el salvadoreño Ismael, ingenieros de formación pervertidos por el arte, que se habían ganado su puesto por el aporte de la barra y su pericia con las poleas. «Falta uno más», dijo Diana entonces, y se volvió hacia Javier. Las miradas recayeron en él. Miraron su cuerpo delgado y sus 1,68 centímetros. Sopesaron su temperamento tranquilo, la fuerza contenida de sus ojos, la mesura de sus opiniones. Si hubo dudas, nadie se atrevió a expresarlas. Si los agarra la policía, se puede meter en problemas serios. No olviden de dónde vienen. Amelia, con su acento argentino, fue la única que se atrevió a opinar. ¿Y qué importa? Igual nos largaremos dentro de 4 días. El desparpajo de Diana llenó de risas el apartamento, mientras a Javier le corría un frío por el estómago. El golpe estaba preparado. La hermandad de la campana actuaría la noche siguiente. Por fin, 70 años después, la estructura completa de la campana colgaría de su centro natural y en el lugar del que nunca debieron desplazarla. Cuando todos se fueron, Javier llamó a la puerta de Diana. «¿Te volviste loca?», le dijo. «No tenías derecho a meterme en esto». «Nadie te obliga», dijo ella, con la puerta abierta a medias. «No será difícil reemplazarte». «Si nos meten presos, no te imaginas las cosas que pueden hacernos. Ya sabes, la fama de la policía». Javier se sintió un tanto ridículo con su dramatismo para hablar, pero ya no aguantaba los alcances que estaba tomando esta nueva etapa de Diana. «No es ningún delito, y tenemos amigos, y estará Joshua, y habrá periodistas, tranquilízate». Ella le sonrió, con esa sonrisa que lo desarmaba siempre. Diana abrió bien la puerta, vestía una camiseta larga en la que se transparentaban las puntas de sus senos. «¿Quieres seguir? No me gustan las pesadillas». No tenía remedio. Al dar un paso al frente, al cerrarse la puerta, al volverse y recibir el beso de Diana, Javier supo que lo suyo con ella no tenía remedio.
Óscar Godoy Barbosa nació en Ibagué, Colombia. Es comunicador social, cursó el taller de escritores de la Universidad Central, es egresado de la maestría en creación literaria de la Universidad de Texas en El Paso. Actualmente es coordinador académico y docente del Departamento de Humanidades y Letras de la Universidad Central en Colombia. Su obra Duelo de Miradas ganó el Concurso Nacional de Novela de la ciudad de Pereira. Ha sido ganador y finalista en diversos concursos de cuento. 11 días de noviembre, su tercera novela, se publicó a comienzos del penúltimo mes del 2015. En octubre del 2019, el colombiano se convirtió en el ganador del premio Eñe, Ciudad de Buenos Aires, por su novela Te acuerdas del mar. El relato de hoy, La castigada, fue ganador del concurso distrital de cuento de Ciudad de Bogotá en 2014.
Crónicas de Nada es un espacio donde el relato es el protagonista. Este podbook habla sobre personas, lugares, objetos y hechos cotidianos que sonrojan a los sucesos paranormales a los que la ficción actual nos tiene acostumbrados. Si deseas conocer más sobre nuestro trabajo, visita bitextuales.com. Allí encontrarás más información relacionada con la escritura, la traducción y nuestras bajas pasiones. Nos haces un favor. Agrega a Crónicas de Nada a tus escuchas favoritas y te regalaremos una historia con la que tal vez sonrías, a lo mejor tiembles o quizás sueltes una lágrima. Síguenos por Twitter en @crónicasnada y por Facebook en Crónicas de Nada. Gracias por escucharnos. Existimos porque escribimos sobre todo y sobre nada.
En este capítulo disfrutamos de las siguientes melodías. Los Team Player, de Doug Maxwell, Long Walks, de Emily Sprague, Sad Minuet, de Serku Wolf, de Takedown, de DJ Williams, Leóforos Alexandras, de Dan Bodan, Bajo el Almendro, de David Granadino.
Ciudad Juárez, Chihuahua, 2020.
This is an Audio Dice.